Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Comentábamos recién el cierre de la presentación de las alianzas, de las coaliciones de caras al próximo, a las próximas PASO, a las próximas elecciones. Vamos a escuchar a Leandro Pérez Lerea, que ya está en línea. Él es periodista, el licenciado también en temas de marketing, de comunicación política. Nos va a ayudar mucho a entender cómo fueron estas horas previas y qué es lo que nos espera de aquí, por lo menos al día 24, donde también tendremos que saber quiénes son los candidatos. ¿Cómo estás, Leandro? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bien.
¿Me escuchan bien ahí?
Sí, perfecto. Contame un poquitito cómo ves, cómo analizaste estas horas, estas frenéticas horas de negociación, especialmente en las dos alianzas más grandes, la que hoy gobierna, o la que hoy parece que gobierna, y la que quiere gobernar, o parece que quiere gobernar.
Bueno, ahí tengo un poco de retorno de mí mismo, ¿eh?
A ver si ahora seguramente Rocío va a tratar de ayudarte.
Bien.
Sí.
Bueno, al principio te tendría que decir que no hay grandes noticias. O sea, a grandes rasgos decís cuál es la noticia de hoy. Probablemente el cierre de alianzas antiguamente era un dato menor para la ciudadanía, no era una noticia. Creo que la noticia es que estemos hablando de detalles de esas negociaciones. Es decir, siguen estando los dos frentes. Uno se va a seguir llamando igual, el otro se llama Unión por la Patria. Entiendo que ese Unión por la Patria tiene que ver con despegarse de la marca Frente de Todos, a la cual crearon y la cual son oficialismo, pero relatan como si fueran oposición. Pero hasta ahí no más, nada más grande que eso, digamos, ¿no? Después habrá que ver distrito por distrito, pero digamos, lo de hoy o lo de ayer es el cierre de las inscripciones para las elecciones nacionales a presidente, diputado y senador nacional, que en algunos casos y algunas provincias comparten la misma fecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, como yo te decía antes, a priori no debiera haber una gran novedad, una gran noticia. Es como que se mantuvo un determinado statu quo, pero al parecer lo que sí es, por ahora un enigma hasta el día 24, es cómo se van a formar esas alianzas internamente. Si va a haber PASO, no va a haber PASO. Las PASO van a ser en todos los estamentos de candidatos o en todos los cuerpos de la boleta. Bueno, ahí está la pregunta y lo que vamos a estar hablando permanentemente es si Scioli va a ser candidato, si va a haber una lista de unidad. Ahí te diría que hay como varias cosas que vamos a estar escuchando el ida y vuelta todos los días. Y por el lado de Juntos por el Cambio, mantiene la marca, porque evidentemente es redituable. A nivel, en términos de marketing, me parece que está bueno que la mantengan, porque finalmente los cambios de marca no terminan conduciendo a nada, es un detalle casi estético. Y Juntos por el Cambio usa esa marca desde el 2019. No le fue mal en el 2019, pese a que no reeligió Macri. ¿Por qué? Porque metió una buena cantidad de diputados. En el 2021 le fue bien, ganó casi todos lados, y ahora veremos qué pasa. Ahí la noticia viene por la incorporación de algunos jugadores de relativo peso político, habrá que ver, como Spert y Stolbizer, entre otros, al armado oficial de Juntos por el Cambio, ver cómo eso repercute en el armado final de las listas, y por supuesto cuánto, entre comillas, para usar una palabra que no me gusta, cuánto volumen político le aporta eso finalmente a Juntos por el Cambio, o si el elector de Juntos por el Cambio está comprando un servicio o un producto que le garantiza la erradicación del kirchnerismo. Así como cuando compramos un producto para lavar los platos, uh-huh. Vieron que dicen, bueno, la menor grasitud no daña las manos. Bueno, comparando esto, Juntos por el Cambio, ponga lo que ponga, salvo límites extremos, el votante de Juntos por el Cambio los va a votar porque quiere eliminar al kirchnerismo. Y el votante del kirchnerismo tiene la versión contraria, de que ustedes tienen que eliminar a la derecha cipaya de la Argentina.
Leandro, yo comentaba antes, no soy un analista, no soy un experto en política, pero yo lo que me había quedado con lo que sucedió ayer era, más que con fortalezas, con dos debilidades. Una es que Cristina finalmente no pudo correr del todo a Scioli, y eso muestra alguna debilidad de la misma Cristina, que alguien se le revele, aunque sea mínimamente, y le diga yo quiero seguir compitiendo, yo no quiero una lista única. Y la otra es que finalmente Larreta no pudo incorporar a Schiaretti. O sea, digamos que dos personajes de distintas coaliciones no pudieron concretar su deseo de llegar al día de ayer con lo que habían propuesto. Y me parece que ahí empiezan a jugarse, porque como muy pocas fortalezas se pueden mostrar, el problema es qué pasa si empezás a mostrar demasiada debilidad.
Bueno, está bien lo que decís, pero está bien el concepto, está bien, pero lo que pasa acá es que en realidad es, después de casi 20 años de liderazgo que lleva Cristina Fernández de Kirchner, recordémoslo, nos guste o no, es la política con permanencia en el manejo del poder que más tiempo ha estado al frente. Uh-huh. Es decir, ni Perón tuvo esa cantidad de años, y menos consecutivos, al frente del poder político. Bueno, Cristina va para 20 años de eso, sin contar sus años provinciales, ¿no? Pero digo, a nivel nacional, es la persona más determinante de la política argentina, para el oficialismo y para la oposición. Macri hace un tiempito atrás decidió bajarse, fenómeno, pero no ha dejado el liderazgo en Juntos por el Cambio. Al punto que, si hiciéramos el escenario de si Macri mañana se arrepiente y se postula, ¿quién lo discutiría internamente? Lo que se están discutiendo son liderazgos. Por eso pasa lo que vos decís. O sea, tu análisis es correcto en tanto y en cuanto lo veamos desde que están buscando reemplazarse los liderazgos. Entonces, el que gane la lista opositora, vamos a dejar de hablar de oposición y oficialismo porque va a parecer un trabalenguas, uh-huh, el ganador de Unión por la Patria es el futuro líder de la oposición, si es que Juntos por el Cambio pasa a ser el oficialismo. Y en Juntos por el Cambio, el que gane va a ser el líder del oficialismo y de la coalición gobernante. O viceversa, ¿no? Vamos a dejar abiertas las llaves. Lo del tema de Scioli todavía no termina de sanearse, porque en realidad la presentación de listas dentro del frente es el 24 a la noche. Entonces todavía Scioli podría bajarse. Lo que pasa es que Scioli encarna una línea de kirchneristas o de peronistas enojados y peleados con el reparto de cargos de poder de la Cámpora, entre ellos Alberto Fernández y algunos que otros gobernadores que terminarán o no jugando ahí adentro. Y en el otro lado lo mismo, están viéndose los distintos liderazgos. Es decir, Larreta no tiene un heredero en la ciudad, entonces ¿quién va a gobernar la ciudad? Y Juntos por el Cambio no tiene a Mauricio Macri, que era el factor coagulante de todo esto, entonces ¿quién va a ser el que reemplace a Macri, si es que Macri deja que lo reemplacen y si es que Cristina deja que la reemplacen?
Sí, te iba a decir que finalmente no ninguno de los dos, más allá de lo que digan, ha depuesto ese sillón del poder, especialmente porque en esta discusión sobre Schiaretti sí o Schiaretti no, evidentemente Bullrich cuenta con el apoyo de Macri y salió victoriosa. O sea, allí hay todavía un factor de poder. Te quería preguntar, si bien ayer no se cerraron y todavía hay tiempo hasta el 24, ¿cómo evaluás justamente estas, digamos, estas decisiones que pueden conducir a una victoria o a una derrota? Lo digo porque no es lo mismo. Tal vez Bullrich y Larreta, como decías vos al principio, y estoy de acuerdo, se lleven los mismos votos. Porque el que pensaba votar en contra del kirchnerismo, le guste más o le guste menos, va a votar por alguno de los dos. Pero ¿cómo se va a desarrollar eso dentro del partido de la coalición que hoy gobierna? Lo digo porque evidentemente hay una disputa y hay una asimetría respecto de lo que podrían medir, no sé, Guado de Pedro o Scioli o Massa eventualmente.
Bueno, en tu pregunta hay dos cosas. Una cuestión es finalmente cómo salte todo y cómo se organice, o sea, cuál es el resultado de eso. El resultado de eso va a ser o detonado, es decir, dividido en mil partes, o en algún punto le van a hacer caso al propio nuevo nombre, Unión por la Patria. Entonces, si no irían unidos, sería como una especie de autoboicot en un punto, ¿no? De autoflagelo. Si fueran unidos, bueno, harían caso al eslogan o al logo de la nueva marca. Ahí es, lo digo irónicamente, pero en un punto, a veces las marcas que crean así de un día para el otro, a veces se encierran. Sí. En sí mismo lo que no son.
Pero te interrumpo un segundo. ¿No hay votantes, sí, o no habrá votantes, Leandro, de en su momento Alberto Fernández, que hayan dicho a mí Cristina y la Cámpora no me caen bien, pero Alberto es una versión más moderada, él va a poder compensar, él va a poder balancear. Lo digo porque no sé si esas personas votarían a otro delfín de Cristina. O sea, otra vez me vas a poner a alguien que vos decís porque se supone que es más bueno, más moderado, menos gritón o lo que fuera.
Sí, claramente.
¿Y qué van a hacer esos votantes? Esa es la pregunta.
Mira, la Argentina tiene por características estadísticas una gran masa, pero muy gran masa de votantes de centro, de todos los partidos, de todo tipo y color, ¿sí? Que hoy estaría representado, a mi modo de entender, muy bien en Schiaretti, por decir un ejemplo. Pero seguramente hay muchos peronistas que nunca votaría Juntos por el Cambio, que siente que lo que hizo Cristina y la Cámpora es no dejarlo gobernar a Alberto, y en esa lógica es que sale la línea Scioli, el equipo de Scioli a la calle. Que primero, no nos olvidemos, Scioli tiene 20 años de permanencia en el kirchnerismo también, ocupando cargo muy relevante, nos guste o no, digamos, ¿no? Pero Scioli fue vicepresidente, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de turismo, fue embajador en Brasil, qué sé yo, ya me olvidé todo.
Fue candidato a presidente y perdió por muy poco con Macri.
Exactamente. Y eso, y siempre es un gran comunicador y un gran manejador de las comunicaciones, un gran entendedor de las comunicaciones, desde que era piloto de uh-huh. motonáutica, y en ese sentido yo creo que sí, que hay un tipo de votante peronista clásico que se dio, digamos, que se convierte en un antikirchnerista. Nosotros estamos en Buenos Aires y a veces el análisis porteño de las elecciones nos da un tinte de error muy grave, pero en Córdoba el kirchnerismo es mala palabra. Entonces, el que vota Schiaretti hace un montón, o en su momento de la Sota, siempre fue antikirchnerista también. Pero no era radical, por decir un ejemplo, no era del PRO, pero siempre fue el voto antikirchnerista en Córdoba. Si vos lo sumás, es como el 75% de las votaciones o más. Entonces, existe ese voto que hoy se calentó con Cristina, que se dio cuenta que Cristina, entre comillas, y la Cámpora no lo dejaron gobernar a Alberto. No se olviden que las críticas de muchos miembros de la Cámpora al mismo Alberto fueron muchísimo peores o más feroces que los mismísimos opositores.
Bueno, ayer en la carta de presentación de la Unión por la Patria fue terrible. No se le hubiese ocurrido ni a Patricia Bullrich.
Por eso digo, digamos, el parte de la Cámpora se comportó en los últimos dos años como una suerte de oposición. No se olviden que en un momento Guado de Pedro mandó a renunciar a medio gabinete. Uh-huh. Eso no fue una orden de Guado de Pedro, fue una orden de Cristina, porque Guado de Pedro finalmente fue ministro del Interior durante el gobierno de Alberto Fernández, a modo de vigilante o vigilancia permanente de lo que hacía Alberto. Entonces, si el gobierno de Alberto fue bueno o malo, si querés, mañana, o lo analizamos otro día. Ahora, si existe alguien que puede crear un relato de que no me dejaron gobernar, es Alberto con la Cámpora. No le avanzaron ningún proyecto, en el Congreso no avanzaba lo que habrá propuesto o no propuesto Alberto. Está bien que es un gobierno muy muy deslucido, probablemente el que sea más para el olvido de la democracia, eso no hay duda. Lo que digo es...
Está bien, pero si Alberto no sale hoy a hacer campaña por Scioli y por Tolosa Paz con ese discurso contra la Cámpora, difícilmente Scioli pueda seguir adelante. Lo digo porque así como la Cámpora tiene un discurso claro antialbertista, Alberto todavía trata de jugar en el medio o tratar de que pase de largo. Y yo creo que si quiere darle un empujón a su candidato, va a tener que definitivamente ponerlo del otro lado. Y esa era la pregunta inicial, ¿no? Scioli va a arrastrar, se va a quedar con votos que no serían para el kirchnerismo en un paso.
Sí, claramente. Yo creo que, a ver, en base a lo que dije antes, ¿quién es el líder de la oposición el día de mañana en el caso de que Juntos por el Cambio gane? Esa es la disputa. Entonces, cada uno va por su cuota de poder. Uh-huh. Scioli mide mucho, tiene un nivel de conocimiento altísimo, porque debe ser conocido en el 99% de la población, probablemente. Entonces, en ese nivel de conocimiento, en muchos lugares del interior, del conurbano, a muchos les conviene ir colgado de esa boleta, o no les queda otra que ir colgado de esa boleta porque están peleados con la Cámpora local, digamos. Entonces, alguien que tiene una listita, un armado político, no sé, en Malvinas Argentinas o en Moreno, dice, mira, a mí la Cámpora no me puede ni ver, pero yo con lo que muevo, los concejales. Entonces termina siendo un vehículo utilitario para una construcción de poder territorial menor, donde a lo mejor de esa lógica sale algún intendente de rebote, pongámosle, alguna cantidad de cuerpo legislativo de todo tipo y color en todo el país. Entonces, Scioli dice, pará, yo no me voy a jubilar. Yo fui el mejor embajador de Alberto, fui leal a Alberto, él puede decir esto. Lo van a escuchar hablar del desarrollo, de la industrialización, de las empresas que empezaron a exportar a Brasil gracias a él. Muchas de las cosas que son, por ese lado, son ciertas, ¿eh? Ojo, no es que todo... Laburó bastante para que un grupo de empresarios se instale en Brasil o exporte a Brasil. Dicho eso, que por ahí es un dato menor, va a hablar de eso, de desarrollismo y todo lo que siempre habla, que no contesta nunca nada, pero atrás de eso es el nuevo Alberto moderado, digamos. Es el buen tipo, el tipo que no confronta, que la grieta, que todo esto. Y muchos
que no tiene causas penales.
Es verdad, pero también no deja de ser verdad, ¿no?
Y sí.
Entonces, en base a determinados parámetros de un voto clásico peronista y muchos gobernadores que, enojados o peleados con Alberto, enojados o peleados con la Cámpora, enojados o peleados hasta con Massa, porque ahí hay un montón de internas que no las sabemos, que no salen a la luz, sí lo voten. Entonces termina siendo un vehículo utilitario de lealtades y deslealtades o de compromisos o de conveniencias. Entonces, ahí es donde yo creo que se va a disputar. Después, lo que sí te digo como detalle, que nunca en la vida fue noticia, es lo que hoy es noticia. ¿Cuál es el piso para entrar a disputar cargos en el reparto de las listas SABNA? Eso era un mandato menor de negociaciones internas. Y hoy, vos sabés que hubo una pelea entre Jorge Macri y Lustó por el piso de ingreso, y lo mismo pasó
con
en la Unión por la Patria, con Scioli. Uh-huh. Entonces, eso antes era, pero un dato menor, si quieren, digamos, lo resumo brevemente. Vos haces varias listas dentro de un mismo frente, bueno, el que gana los cuerpos ejecutivos se queda con todo, y depende cuánto hayas sacado de ese total de votos, entras o no entras al reparto de los cargos legislativos. Bueno, en el caso de Juntos por el Cambio, en la ciudad, Lustó pedía el 15%, y Jorge Macri el 30%. Es decir, si no sacás el 30% de los votos de la coalición, estás afuera de todo. Y Lustó pedía el 15%. Bueno, mediaron, terminaron en un 20%. Es decir, si no sacás el 20%, afuera. Porque en un punto tiene una lógica. Es decir, ¿cuánto valen los votos de Margarita Stolbizer o de Pert o de Massa? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, vamos a una interna y que se defina. Si vos no tenés tanto voto, bueno, flaco, afuera. No me vengas a meter puestos a dedo en negociaciones de último momento.
Si no representás a nadie, o a pocos.
Porque no representás a nadie, que sí. Es lo que termina pasando en muchos de los partidos o de los sellos que están en los dos frentes. Yo conozco bastante el armado de Juntos por el Cambio de la ciudad. Entonces vos decís, si Lilita Carrió fuera sola, o Lustó fuera solo, con la lista 3 de la Unión Cívica Radical, ¿cuántos votos sacaría hoy? Bueno, eso estaría bueno saberlo netamente más allá de encuestas. Pero a muchos no le conviene saberlo, porque muchos venden su imagen y su conocimiento, su nivel de impacto en los medios, como que eso es una intencionalidad de voto, y después dicen, bueno, me bajo, pero supongamos experto. Me bajo, pero denme tanto y tanto. Entonces, esas son las negociaciones de la política, quizás a espaldas del electorado, una de las cosas que más critico yo. Y me parece que es ahí donde lo que se está jugando hoy. La noticia es las internas de las internas, ¿no? Que antes quedaban en las famosas internas radicales.
Bueno, ayer no, Aníbal Fernández dijo, si no nos dan el porcentaje que corresponde, lo judicializamos. Directamente iba a ir a la justicia contra su partido, digamos, contra su coalición.
Bueno, digamos, ahí está el otro detalle que tiene Scioli atrás. Un armador y un tipo relacionado dentro del peronismo del conurbano, como Alberto, no, como Aníbal, no es menor ese detalle. Es decir, hay un tipo que tiene mucho poder de fuego y que está totalmente enemistado con la Cámpora, y que tiene 40 años de existencia en el conurbano. Así que hay alguien que le responde y le sigue respondiendo. Y después verán dónde jugarán todos esos marginales dentro del peronismo, como Moreno, Berni, Cunio, digamos, y todos esos que andan dando vuelta, que a lo mejor tienen 1% de voto, y saben que no van a pasar ni las PASO, y a lo mejor se cuelan ahí y van quinto de diputado y entran. Es una suposición, digo, pero hoy Scioli es lo que era Alberto, el famoso Alberto moderado. Esa historia viene por ahí. Bancado por el albertismo, entre comillas, por alguna cantidad de funcionarios que se han mantenido a lo largo de la gestión de Alberto. Victoria Tolosa Paz y su marido como financista también. Entonces, se van a ir alineando un montón de cosas en los próximos 10 días y vamos a estar hablando de lo que dice un candidato del otro y que esperemos la sangre no llegue al río y que no estemos hablando de agresiones mutuas entre contrincantes internos, porque creo que sería insoportable, ¿no?, los próximos 2 meses. Hasta acá estuvimos hablando de esto hace un año.
Sí, es así.
Cosa que yo creo que está... Sí, cosa que yo creo que está totalmente sobrevalorado el tema. Es decir, en Argentina se habla demasiado de política y los políticos hablan demasiado en los medios. Eso es un tema que deberíamos replantearnos en algún momento. Es decir, Manu Ginóbili es el mejor jugador de básquet de la Argentina de la historia. Ganó todo. Messi, el mejor futbolista del mundo. Ganó todo. Marcos Galperín, el empresario creador de la empresa más grande de origen nacional. Todos esos tipos que te nombro, y el que vos quieras, no sé, Djokovic, o el que se te ocurra, artista, científico, exitoso en lo suyo, no da, pero da notas que en promedio tienden a cero. Es decir, si yo la cantidad de notas que da Messi por año la divido por 365, tiende a cero. Sin embargo, hablan por sus hechos. La política habla demasiado, y sus hechos son calamitosos. Para la sociedad de a pie, ¿eh? Dani, vos conocés, vas por la calle de tu casa, al laburo, la operadora que nos está manejando la radio, los que nos están escuchando, estamos hartos de escuchar, cansados de escuchar decir las mismas cosas hace 40 años a todos los políticos. Y esto va a ser un capítulo más, quizás más bizarro ya, porque, viste, a medida que pasa la historia, de tragedia se convierte en comedia, y ahí es donde, viste, decís, che, la verdad, dejemos de hinchar con esto porque no... Algún momento pónganse a laburar y resuelvan las cosas, porque si no tenemos... Carriota hace 20 años, el otro día lo mató a Macri, antes Macri era esto... Antes te decía que el peronismo era un límite, ahora lo quieres que haré, tío. Pero cualquiera de nosotros puede cambiar la forma de pensar, pero llega un momento donde decís, ¿tantas veces la cambian de pensar?
Igual el peronismo es un límite, se había caído con Pichetto, así que ya, los límites.
Bueno, claro, pero digamos, si uno lo piensa en términos conceptuales, ¿qué vende Juntos por el Cambio? Bueno, Juntos por el Cambio tiene la promesa de marca, se dice en marketing, de vamos a reventar y aniquilar el kirchnerismo. Bueno, entre esas cosas, hoy tenés un montón de tipos que fueron funcionarios del kirchnerismo. Ocaña fue funcionario, fue ministra. Uh-huh. Lustó fue ministro. Joaquín de la Torre estuvo en todos los partidos. Digamos, empecemos a decir quiénes.
Monzó, entonces, que viene del peronismo también.
Claro, pero por ahí no fue kirchnerista. No sé si...
No, te digo, que el peronismo, sí, como peronismo sea un límite, está derribado hace rato. Larreta,
bueno,
no
la
sé.
La famosa entrevista de Perón, que tiene razón, la famosa entrevista que... contestó que peronistas somos todos. Bueno. Es así en un punto. Son distintas formas de hacer peronismo, si querés, o distintas formas de hacer política en Argentina, pero lo que yo digo es, el purismo ideológico no existe, y menos en la política. Entonces, en la discusión es, ¿sirve o no que esté Schiaretti? ¿Schiaretti es o no kirchnerista? Ahí hay un montón de preguntas. Schiaretti te garantiza una gran cantidad de votos, y atrás de él unos cuantos gobernadores que no son kirchneristas y que están por motivo de conveniencia, que puede ser, vos tenés gobernadores muy albertistas o muy kirchneristas como Quintela en La Rioja, Jalil en Catamarca, Gildo Infran, Capitanich, y después tenés un montón de tipos en el medio, como el grupo, digamos, lo que son de Misiones, el de Sáenz de Salta, Mansur, que puede jugar para los dos lados.
Bordet.
Bordet ni hablar, Bordet, uh-huh, sería más parecido al de San Juan, a Unián.
Sí.
Entonces vos tenés ahí facciones que pueden encontrar la vía de continuidad a través de una línea o una lista que no los impacte, que no los comprometa.
Mira, ya se nos acaba el tiempo, Leandro, pero si lo hubiesen hecho con 3 meses de anticipación y entonces vos no ponías a Juez a pelearle Córdoba contra Schiaretti... Porque lo que siente parte de tu coalición es, me traicionaste a mí, me clavaste un cuchillo. Si era la primera vez que podíamos sacar a Schiaretti, y ahora vos sos amigo de Schiaretti, ¿y yo dónde quedo?
Bueno,
pero lo podían haber hecho antes y sería otra cosa. El problema fue también un tema de timing, ¿no?
Te haré una línea última de eso. Es, si eran tan importantes los acuerdos, como vos lo planteás, ¿por qué no hicieron acuerdo para sacar leyes en el Congreso con Schiaretti durante todo el año pasado?
Uh-huh.
Entonces vos sembrabas ese trabajo de antemano y no era llamativo. No, miren, hicimos acuerdo, pero ¿qué leyes acordaron? Ninguna. Entonces, esa es la confusión. Pero bueno, son conveniencias porque finalmente las campañas electorales están dedicadas a ganar elecciones y no a gobernar.
Leandro, ha sido muy amable, como siempre. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, Dani. Chau, chau.
Hablamos con Leandro Pérez Lerea, especialista en marketing, analista político, gente que nos puede ayudar a pensar un poquitito esto que, como bien él decía, nunca fue noticia hasta ahora. O sea, nunca supimos qué pasaba, qué no pasaba en un armado de listas, era lo menos importante. Sí, la de los candidatos, porque eso sí pesa mucho, pero esta vez, por cómo es nuestra política, por cómo estamos en esta situación, el día de ayer a las 23:59 había noticias. Son las 9 de la mañana, tenemos una temperatura de
4 grados una décima.
Le cuento a la gente que está por empezar el partido de Argentina, pero no lo vayan a ver, es una porquería. Quédense escuchando, pensando las noticias.